Los Steelers tienen nuevo quarterback, Justin Herbert tiene una vieja arma de regreso y más en el día 3 y 4 de la Agencia Libre. Bienvenidos aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre un placer estar con ustedes. Tenemos que platicar de las firmas que se dieron en las últimas 48 horas. No hubo podcast el día de ayer porque sinceramente creo que no había suficiente carne como para poder hacer un episodio. Tenemos ya ahora que platicar de varias de las contrataciones que tuvimos en la Agencia Libre en los últimos días. Así que vamos con eso. Evan Engram firmó por 2 años y $23 millones con los Denver Broncos. El 50% de los snaps de los tight ends de los Broncos fueron desde el slot. Evan Engram será básicamente un wide receiver grande jugando en el slot en esa ofensiva de Sean Payton. Justo un amigo fan de los Broncos me preguntaba el otro día que cómo veía la Agencia Libre de Denver y les decía, hace falta y urgentemente un tight end porque no tienen y porque Sean Payton usa bastante a las alas cerradas en sus ofensivas. Ahí tenemos ya a Evan Engram. Tuvo muy buenos 2022 y 2023 con los Jacksonville Jaguars. Estuvo lesionado la temporada pasada, tendrá 31 años, pero creo que tiene todavía mucho que ofrecer, sobre todo en la parte aérea, siendo un tight end ligerito que te puede jugar también como wide receiver grande en el slot. Así que por ahí creo que encaja bien Evan Engram con los Denver Broncos. Cardinals firmó al tackle defensivo Dalvin Tomlinson por 2 años y 29 millones. Viene probablemente a la mejor temporada presionando al quarterback Dalvin Tomlinson, 20 presiones, 14 golpes. Yo todo lo que la defensiva de Cardinals contrate lo aplaudo porque es una defensiva que tiene cero talento, así que cualquier nombre suma a lo que tiene hoy en día Arizona. Chargers firma al wide receiver Mike Williams por 1 año y $6 millones. Aleluya, algo de ayuda para Justin Herbert, además es una cara conocida. Las lesiones, sí, la historia de toda la vida con Mike Williams, pero por ejemplo, entre 2021 y 2022 que jugó ya con Justin Herbert, fueron 29 partidos, bastante buen número para hacer Mike Williams, 139 recepciones, 2041 yardas y 3 anotaciones. En una temporada, aunque sea similar a algo por el estilo de unas 60, 70 recepciones que supere las 1000 yardas y unos 5, 6 touchdowns, este precio de 1 año y 6 millones sería obviamente superado. Para Chargers es buenísimo porque, insisto, hacen falta wide receiver. Solo tienes probado a Ladd McConkey, perdiste recientemente a Josh Palmer. No te hiciste ni de Devante Adams ni de DK Metcalf. Por lo menos trae a Mike Williams de regreso a un precio súper barato que ya ha trabajado antes con Herbie. Cowboys trajo en intercambios al linebacker Kenneth Murray y al esquinero Kyrie Land. ¿Por qué los Cowboys constantemente hacen esto? Pregunta seria. De confiar en talento del draft de primera o segunda ronda que no jugó, no juega ni jugará bien en la NFL. Son como sus proyectitos de decir, oye, está disponible Kyrie Land por una, no sé, quinta, séptima ronda. Y la calificación del draft hace 3 años era una primera ronda, pues qué ganga, ¿no? Y les encanta hacer ese tipo como de proyectitos, como de inversiones que sí no pierden mucho, trayendo a tipos que en su momento fueron, insisto, primera o segunda ronda, pero que, insisto, nunca han salido bien. Nunca terminan ellos de desarrollarlos. Si no los desarrollaron otros equipos, creo que el staff de coacheo de los Cowboys muchísimo menos. Trey Lance fue el más reciente o Andrew Booth, por ejemplo, con los Minnesota Vikings. Kyrie Lam es un desastre de esquinero. Los Bills tratan de esconderlo lo más que se pueda. Cuando tienen lesiones y tiene que entrar Kyrie Lam, ya valió. Sabes que la temporada de los Bills está a punto de terminarse. Mismo caso con Kenneth Murray, que ya ha rebotado en 12 equipos y que en ningún lado se ha realmente establecido. Eagles firma al corredor AJ Dillon. Will Shipley lo hizo bien en los playoffs, entrando por ahí, obviamente, ya que eran palizas, ya que podía jugar el segundo o tercer equipo de Filadelfia. Entró Will Shipley, lo hizo bien cuando le dieron la oportunidad, sobre todo en el mes de enero. Creo que AJ Dillon viene a ser el corredor número 3 o podría ser hasta cambiado o cortado más adelante. Lions renovó al tackle defensivo Levi Onwuzurike. Después de batallar con lesiones, sobre todo en la espalda, tuvo un 2024 muy bueno Levi Onwuzurike. De hecho, fue el liniero defensivo con más snaps la temporada pasada para los Lions. Creo que regresa con un contrato de 1 año, $5 millones. O sea, intentó probar el mercado, no consiguió lo que estaba esperando y mejor regresa a Lions, bien por Detroit, porque hacen falta nombres en esa línea defensiva con tantas lesiones que tuvieron la temporada anterior. Levi Onwuzurike sí se presentaba a jugar cada domingo. Panthers firmó al corredor Rico Dowdle por 1 año y $6 millones. Y me preguntas, ¿a quién prefieres? ¿A Rico Dowdle por 1 año y $6 millones? O a Javonte Williams por 1 año y $3 millones. A mí dame a Dowdle por 6, sinceramente. No lo hizo mal en la segunda parte de la campaña con los Dallas Cowboys. Los Patriots firmaron a leche. Kelevon Chaisson por un año y 5 millones. Chaisson tuvo sus flashes la temporada pasada con Las Vegas. Yo siempre, viendo a los Raiders por ahí de vez en cuando, decía, mira, Kelevon Chaisson tuvo un momento brillante, tuvo una captura, tuvo una presión importante. Como cuerpo de pass rush, tu tercer pass rush, no me parece mal para esa línea defensiva de New England, que insisto, esa defensiva en general luce bien. Seahawks firmó al edge de Marcus Lawrence por 3 años y 42 millones y al wide receiver Marqués Valdés Scandling por 1 año y 5.5 millones. Apenas son 18 los garantizados para Lawrence, porque sí, 3 años a sus 33 es un número importante, pero normalmente es un contrato de un año y veremos con DeMarcus Lawrence. Viene de jugar 4 partidos la temporada pasada, pero en general se ha mantenido sano. No soy tan fan del... Yo quería un pass rusher un poquito más activo, un poquito más presente, que te ofreciera más. No como DeMarcus Lawrence para Seattle, porque creo que hace falta. Tienes buenos tackles defensivos y que te pueden generar presión por el centro, como Leonard Williams, Byron Murphy, Jaron Reed, que es un poquito más para frenar el juego terrestre. Hace falta esa presencia importante por fuera. Veremos qué pasa en el draft o más adelante, pero DeMarcus Lawrence se lleva un buen contrato. Y sobre Marqués Valdés-Scandling, hablando de que hacen falta todavía y mucho wide receivers. Tendrá sus chispazos de vez en cuando, pero creo que no es un wide receiver 2 sostenible en la NFL MBS. Aparte, Jackson Smith en Jigba, hace falta un nombre más en ese grupo de wide receivers de Seattle. Steelers firmó al esquinero Darius Slay y también al cornerback Mason Rudolph por 2 años y 8 millones. Sobre Slay, Steelers es fan de estar firmando esquineros ya de edad, ¿no? Valoran la inteligencia, la experiencia, esa sensación del juego y el sistema que tienen en zona beneficia justamente a extender carreras de esquineros como Darius Slay en su momento, perdón, ahora, como Patrick Peterson en su momento, llega a ser el número 2, creo yo, detrás de Joey Porter. Eso sí, Slay, a pesar de la edad, tuvo una temporada decente la temporada anterior con Filadelfia. Tuvo un buen Super Bowl incluso con los Eagles en contra de los Chiefs. Entonces, cuidado con eso. Puede tener una buena temporada Darius Slay. Y sobre Mason Rudolph, es firmado Mason Rudolph por la simple y sencilla razón de que no había ningún quarterback bajo contrato en todo el roster de los Steelers. El único equipo en toda la NFL que no tenía quarterback hasta ayer 13 de marzo. Entonces, por eso es firmado. Tienes un suplente conocido que llega con contrato de suplente 100%. Y por ahí es un plan C, D, E, F, no sé. En caso de que salga mal el off-season, ¿no? En caso de que Rodgers firme con Giants, por ejemplo, y que Russell Wilson con los Browns, y que te quedes así de que, ok, estoy en problemas. Mason Rudolph, insisto, es un plan D, E, F o lo que siga, casi casi en el abecedario. Pero ahí está, Mason Rudolph. Insisto, no tenían quarterback, pues mejor fírmalo, ¿no? Ten a alguien en caso de que salga la cosa, o si no, va a ser suplente del que sea que firmes, ya sea Wilson, ya sea Rodgers o alguien un poco más joven. Y Titans firmó al quarterback, perdón, al guardia, Kevin Zeitler. La línea ofensiva de Titans luce así: Dan Moore, tackle izquierdo, recién firmado, un dineral para ser Dan Moore. Fitz Koronsky, guardia izquierdo, fue primera ronda del draft en 2023. Lloyd Cushenberry, el centro, que es un centro aceptable. Kevin Zeitler, que es un buen guardia, como guardia derecho. Y finalmente J.C. Latham, primera ronda del año pasado, como tackle derecho. Cada vez parece más y más, más, más factible o más probable, diría yo, que la primera selección del draft sea Cam Ward, quarterback de Miami a los Tennessee Titans. Están reforzando la línea ofensiva, reforzaron en esta agencia también la defensiva, tienen un ya sólido grupo de corredores, por ejemplo, así que cada vez luce más y más y más probable que van a ir la ruta del quarterback. No es un roster tan malo, sinceramente. Creo que el coacheo no fue el mejor y Will Levis los estuvo matando constantemente cada domingo con intercepciones, con pick sixes, fumbles y demás. Pero, insisto, Cam Ward, quarterback de Miami, va a ser la primera rival del siguiente draft a los Tennessee Titans. Comenta, ¿qué te ha parecido este día 3, día 4 de Agencia Libre? Llegaremos al día 5. Lo vi improbable, pero podcast no se terminan, vamos a seguir con otros temas hablando de agencia libre, análisis de mejores, peores contratos y claramente del NFL Draft muy, muy. Que suscríbete aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.